Son integrantes del plantel de Pacífico que el viernes por la noche en quinto partido le ganaron la serie a 9 de julio y van a volver a jugar la próxima temporada en primera división luego de, como decías vos, una sola temporada en la segunda y a la cual habían bajado justamente con 9 de julio con quien jugaron esa final. Bueno, Branco, bueno... Contame en ese último partido que jugaron con 9 de julio, ¿en qué momento te sentiste que ya estaba? Porque sobre el final todavía estaba ahí en duda, ¿no? ¿En qué momento dijiste, cuando fuiste al banco ahí y te abrazaste con Watson?
Con Watson.
Watson, sí. Y ahí ya creías que estaba, ¿no?
Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación, primero que nada. Sí, realmente creo que ese fue el momento en el que caí, que estábamos logrando el objetivo, pero el envión que tuvimos apenas empezó el segundo tiempo me dio la seguridad de que lo íbamos a ganar. Creo que salimos convencidos, vi a mis compañeros convencidos y con una actitud distinta a la que habíamos tenido el primer tiempo que me dejó tranquilo de que íbamos a ganar.
Bien.
No había duda.
¿Cómo es jugar? Porque quizás te tocó uno de los roles más difíciles contra 9 de julio, porque vos eras el jugador que ibas a enfrentar a José Gutiérrez, ¿no? En el que más ibas a estar cerca de él, el que más ibas a tener que por ahí tomarlo o jugarle en contra. Y sabemos que José Gutiérrez excede este nivel de la categoría. ¿Cómo te preparabas para jugar contra Pikachu? Porque es un jugador que justamente la otra vez lo hablaba con él y le preguntaba, ¿sabés que excedés la categoría? Le preguntaba yo. Pero bueno, en su humildad por ahí no lo quería decir, pero sí, reconocía que excedía la categoría.
Sí, sin dudas. Creo que ha sido el jugador más regular y más destacado a lo largo del año. Y bueno, uno lo toma como un desafío eso. Tal vez por momentos salió bien. No solo lo individual, sino colectivamente la defensa sobre él. Hay veces también que por más bien que hagan las cosas, también tiene su juego y sus virtudes, pero creo que con el correr del partido logramos el objetivo principal, que era el desgaste de él, tratar de hacer que llegue cansado al final del partido, tanto él como el resto de los compañeros, ¿no? Pero él, que es el que lleva las riendas principalmente, y creo que salió perfecto, porque tuvo un buen primer tiempo y después los llevamos a nuestro juego.
Bien. Andrés, contame, ¿cómo fue perder el primer partido? Porque arranca la serie con un 0-1 de local. ¿Qué te imaginaste ahí? ¿Qué pensaste ahí?
Como es a 5 partidos, viste, a veces perder el primero muchas veces ayuda y muchas veces no. Yo creo que dije en el vestuario que lo habíamos perdido por detalle. Yo estaba convencido de que mucho aspecto del juego, en la rotación misma, éramos un poco mejores. El convencimiento por ahí era mío y lo quería trasladar a ellos, pero a veces trasladárselo a ellos te pasas de rosca, entonces uno trata de corregir esos detalles, como yo hablé ese primer partido. Y bueno, dio su fruto, pero siempre arrancar perdiendo una serie no es lindo, ¿está? Pero bueno, fuimos a cancha de ellos y le sacamos el invicto de todo el año. Y en esa cancha le ganamos con muchísima autoridad, con muchísima autoridad. Y bueno, después nos confiamos y en cancha nuestra el tercero fue maravilloso como jugó el equipo.
Sí, fue una, la diferencia más alta.
Sí, sí.
Más,
y bueno,
más adulta.
Si vos vas a esa pregunta, y tiene sus pros y sus contras.
Iñaki, ¿cómo es para un tirador saber cuántas veces tenés que tirar la pelota en una sucesión? Por ahí venís de meter 2 o 3, hay que seguir tirándola, hay que guardarla. ¿Cómo definís eso?
Y es complicado porque encima estamos un equipo muy completo, que todos tienen gol en todas las manos, entonces tenías que elegir muy específicamente los tiros que tenías que tirar. Entonces por ahí nos apresurábamos a veces y era complicado. A ver, tratamos siempre de frenar un poco la pelota porque sabíamos que corríamos mucho y a veces nos pasábamos de vueltas. Entonces en algún momento teníamos que ordenar un poco y por ahí yo, por hablar tanto con Andrés, medio que me inculcó eso de ordenar un poquito, sabiendo que tenemos un base que es totalmente revulsivo, es puro contraataque y no lo pueden frenar, es así. Entonces traté de frenar un poco yo y bajé mucho la cantidad de tiros que he tomado. Pero no, hay que saber los tiempos de cada cosa.
Bien. ¿Cuánto de tranquilidad, cuánto de responsabilidad tenían sabiendo que aún perdiendo esta final había una serie más? ¿Lo tenían en la cabeza? ¿Jugaba a favor, jugaba en contra?
No, la verdad que yo en ningún momento, creo, durante toda la final pensé en un posible repechaje posterior. Es como que no lo tuve nunca en la cabeza. Siempre sentí que era la opción ganar. No solo por ser una final, sino por ser un clásico, y es algo que va a durar por muchos años, me parece. Entonces, como que nunca pensé que había una segunda oportunidad después para lograr el objetivo principal, que era ascender.
¿Para vos?
No, y la verdad que...
¿Que en el vestuario lo hablaban esto? ¿Es esta sí o sí?
Es que yo creo que ninguno había pensado en Sportivo. Era ganar la 9 de julio, sea como sea. Nunca nos habíamos pensado en un repechaje después. Era ganar sí o sí la final, no teníamos otra cosa en la cabeza.
¿Vos habías hecho algún scouting de Sportivo, la verdad?
No.
¿Nada?
No, estaba reconfiado.
Reconfiado.
Te lo pueden decir, sí. Y no miento. Y es más, creo que en el playoff, con velocidad, en algún partido le dije, chicos, tranquilo que si ganamos y se puede jugar alguna otra instancia, pero acá estaba seguro que íbamos a ganar, seguro que íbamos a ganar.
Andrés Gianamico, Iñaki Razu, Branco Salvatori son los que están charlando con nosotros en Récord Nacional. Andrés, leí una declaración tuya que decía, me recibí de técnico con esta final. Yo tengo un pensamiento que por ahí recibirse de técnico es cuando se pierde por ahí, ¿no? Por todo lo que significa asumir ese lugar de derrota.
No perdí un partido.
No, pero quiero decir, pero cuando por ahí me parece más significativo bancarse un descenso, como te bancaste el año pasado, que ganar un título. ¿Vos cómo lo tomás eso?
Yo lo digo, yo particularmente soy de una camada de entrenadores o de por los años que tengo 47, que no podemos perder. Yo no puedo perder, ¿me entendés? Entonces
es duro cuando
hay que sobreponer a eso. Y convencimiento, Branco, Bautista, ¿cómo es el convencimiento que yo le tengo que transmitir a ellos? Es la realidad. El nombre, ¿sabe qué? Después de irte al descenso, porque uno por ahí dice, sí, bueno, dentro de mi trayectoria el reconocimiento que tengo y demás, pero una vez que te vas al descenso, el reconocimiento.
Yo recuerdo que el año pasado en algún momento dijiste hasta como que te da vergüenza ir al almacén.
Es que te da vergüenza, sí. Te replanteás. ¿Qué le estoy diciendo? Si está bien, si está mal. No es fácil. Yo si no ascendía, ni imposible que seguía, que iba a volver a dirigir a estos chicos. Porque se merecían que alguien los vuelva a convencer. Pero eso es normal, no.
¿Y eso lo vivís con estrés? ¿Cómo vivís con eso?
¿Y el
¿Cómo
estrés
convivís?
Está en nosotros está en la sangre. El que vive el básquet, él es familia de,
sí, de todos, los todos.
Branco lo mismo. Sí. El padre de él dirige hace muchísimos años, un entrenador reconocidísimo, Maya Blanca. Preguntale cómo lo vive. Es incluso hasta emocionante. Mario me vino a abrazar emocionado. Lo viven, el que te aprecia o te quiere, lo vive de la misma manera que lo vivís vos. Y ellos lo saben.
¿Y cómo te fuiste al vestuario entonces, en el último partido? Porque estaban abajo.
Mirá, ¿el último partido?
Sí, sí.
Sí, no, bien, porque estamos mal nosotros. No es que 9 de julio estaba bien, porque si 9 de julio hubiese estado bien, nos saca 20. Uh-huh. Entonces estamos mal nosotros. Estamos estamos descontrolados. Entonces, a mí me parece que era el momento de ir al vestuario, tranquilizar, bajar, pensar. Y bueno, y es lo que hicimos.
¿Y para ustedes esa manera de vivir lo de Andrés los motiva en algún momento, no sé cómo que los pone un poco abajo?
Sí. No, yo creo que es algo normal. A ver, sí. Yo lo vi muchas veces con mi papá. Mi papá creo que es uno de los técnicos que más...
Mario Razu, estamos hablando.
Más ascensos y descensos capaz que tuvo. Es como el Caruso Lombardi, más o menos, de Bahía Blanca. Entonces, yo creo que aprendí un poco a vivirlo de esa manera. Este año, más allá de todo eso, mi viejo no me quería ir a ver porque se ponía muy nervioso por mí. O sea, estas finales creo que fue 2 partidos y dice, no quiero ir porque me pongo mal. Los 2 que fue había perdido encima. Digo, no, soy mufa, no quiero ir. Así que lo vivió heavy. Pero no, nos transmitió buena vibra Andrés y siempre nos tuvo confianza. Entonces yo creo que eso nos tiró para adelante siempre.
¿Ser Salvatore en Pacífico qué significa? ¿Pesa? ¿Tu viejo te lo hace tomar con calma? ¿Cómo es ser Salvatore en Pacífico?
No, la verdad que no pesa, sinceramente. Sí siento que tengo una herencia que me transmitió una pasión terrible por el club, por mi camiseta. Pero no, con tranquilidad. Mi viejo nos acompañó en todo el año como utilero, básicamente. Con las camisetas, toallas, agua, sentadito ahí al fondo del banco. Pero de forma tranquila y sin ningún tipo de presión. Creo que la presión en estos casos se la pone uno mismo, ¿no?
¿Y tu abuelo paterno también deportista?
Mi abuelo también, sí, jugó al básquet y al fútbol en Pacífico.
En Pacífico. Y fue atleta también, ¿no?
Fue atleta y terminó jugando al tenis en Pacífico también para hacerla completa.
Para hacerla completa. Y bueno, ahí en una entrevista vi que habías guardado una foto en favoritos, que era la foto tuya llorando el año pasado cuando descendieron. Eso... ¿Te sirvió? ¿Te motivó? ¿La mirabas todos los días?
Sí, me acuerdo que cuando salió esa nota con esa foto, sí. Le hablé al Gallego Rodríguez, sí. Se la pedí la foto y desde ese día creo que descendimos un 3 de junio y el 5 ya tenía la foto en el teléfono, la guardé en favoritos y desde ese día que pensaba en esa foto y en una revancha. Porque...
Bueno, ahora la podés cambiar por la del abrazo con Watson.
Ahora la cambié, también tengo una ahí faltando creo que 20, 30 segundos que se me ve, que se me escapa un poquito una lágrima. Bueno, significa eso, cambiar la lágrima de tristeza por una de revancha y de felicidad.
Bueno, miremos para adelante un poco. ¿Cuántos van a seguir? ¿Cómo vas a armar el equipo? ¿Ya estás pensando? ¿Todavía estás disfrutando del triunfo?
Sí, me pasó todavía.
No. Todavía no hablé con nadie. Estoy disfrutando hoy el primer día de la semana después de... Pero bueno, ya en poco ya me tengo que poner a armar el torneo rápido y tratar de no dormirnos como para hacer el equipo más competitivo que se pueda hacer. Y quiero destacar algo, ya que están ellos acá. Lo primero es destacar el trabajo que hizo Branco. Branco tenía 2 lesiones, una en el tobillo y una en el pecho. Y el tipo, yo sé que jugó con muchísimo dolor. Agradecerle eso en público, porque realmente lo hizo con mucho valor, porque siente el club y porque no podía faltar. Después de esas lágrimas, de esa derrota del 3 de junio. Y Iñaki, un tirador de raza, que a veces se le pone el mote del que el tirador no defiende. ¿Está? Y él se desgastó por el equipo, porque realmente defendió a un jugador como Luchetti, que para mí todos hablan de José,
a ver, sí, no.
Pero Luchetti... Cuando la tiene que agarrar, la agarra.
Tuvo una ráfaga en la final.
Entonces,
ahí
tremendo. Se desgastó muchísimo, chicos, muchísimo en defensa. Incluso hasta me pidió a Pros un día. Y hizo ese desgaste que por ahí no se ve y no se nota, porque de un tirador esperamos que meta 4 triples y a veces te quedás sin resto. Y es destacable lo de los dos, y justo son los chicos que tengo acá al lado mío, que a veces, como digo yo, no se vio ninguno de los dos porque no se veía la lesión que tenía él y ni el trabajo que hace él, que todos te esperamos que Iñaki meta cuatro triple. Que la realidad.
Bueno, para salir un poco de todo esto, cuénteme ustedes dos, que son los que más conmigo, ¿qué era en el día a día? ¿Se divertían? ¿Hay alguno que es el que más toma de punto? Cuénteme un poco esa intimidad hasta donde puedan. ¿Qué hacían en el día a día para divertirse más allá del rato de entrenamiento que había que hacerle caso a Andrés?
Bueno, la verdad que yo pocas veces en mi vida tuve un grupo como
claro,
este.
Eso.
Sinceramente no. Se fue dando, se fue formando un grupo que solamente para pasar un rato más íbamos media hora o 40 minutos antes del entrenamiento a tomar mate al vestuario, pero directamente a nada, a charlar del día, joder a alguno que con algo que había pasado, pero simplemente para eso. O simplemente en un momento tomamos la costumbre, no me acuerdo cuándo fue, todos los días el que se levantaba ponía un mensaje buen día en el grupo y todos así sucesivamente de 7 a 10 de la mañana. No sé por qué se fue dando, se fue formando así, y creo que sin duda eso fue la base, ¿no? De lo que se terminó logrando con un día a día que fue muy fácil de llevar porque se armó un grupo de amigos, terminó siendo un grupo de amigos, literalmente.
¿Quién era el más hincha de todos?
No, el más hincha, Pizani Mayor.
¿Sí?
Los dos. Es una combinación.
¿De joda todo el tiempo?
No, de joda no, pero sí. Están siempre, constantemente, a todos.
Al límite de hacer algo, sí.
Le hablan a todos. Vos abrís el mensaje y tenés un mensaje de ellos. Abrís el celular y tenés un mensaje de ellos, sí o sí, a la mañana, buen día, en mayúscula, grande, con 10 signos de admiración, preguntando cómo estás, todo, nada. Yo creo que son intensos de buena manera, siempre alentando al grupo, siempre todo.
¿Pusiste entrenamientos en días que por ahí eran para tomárselos, no, en feriados, en algún lugar? No, lo no, trabajaste bien eso.
No. El único día que entrenamos un domingo, porque nos prestaron estudiantes el día domingo, que no nos prestaron sí. El lunes, 7:30 de la tarde, pero porque no quedaba otra. Pero no. Trato de... Con el tiempo uno va aprendiendo estas cosas y para mí es impagable que los chicos disfruten su momento, su familia, su partido de fútbol, porque a veces ponés un partido y yo...
Claro, exacto.
Y hay algunos que te faltan para ver a Boca.
Iñaki no te va a la cancha si juega a Boca, ni a la final, creo que vaya.
Bueno, me cuidé en esas cosas y traté, evito, si se puede. Y yo creo que si tenemos un partido importante...
¿Final de Libertadores viendo a Boca o final con 9 de julio? ¿Qué haces?
Ay, me la pusiste muy complicada. Muy complicada, por encima para que Boca llegue a la final.
Claro.
Me tuvo que haber pasado muchas cosas. Pero no. Sin duda, la final con 9 de julio.
Bueno, no sé, ¿vamos a la música? ¿O?
Sí, ¿quién se va?
Se van ellos dos.
Bueno, despedí entonces.
Bueno, despedimos a Branco y a Andrés. Gracias por haber pasado por Radio Nacional. Bueno, y después vamos a seguir charlando con más gente de Pacífico de este triunfo. Gracias y felicitaciones por el triunfo.
Bueno, gracias por la invitación y nada, muy feliz de lo que se logró.
Bueno, y quizás dentro de un tiempo va a estar acá con nosotros, porque es periodista. Branco.
Bueno, bárbaro. No sé qué decirle suerte o qué, porque es una profesión media complicada. Pero bueno, mientras se la siga rebuscando con el básquet, que sigan.
Andrés, muchísimas gracias. ¿Alguien para agradecer?
No, gracias a ustedes por la invitación, que siempre es muy, muy agradable y muy ameno charlar con ustedes y que estén siempre pendientes del básquet local, que eso te pone... Viste, a veces una nota, hoy está pendiente mi familia, mi mamá, viste, entonces siempre es una caricia esta, que el periodismo te haga una nota o que te tenga en cuenta en una publicación, es lindo. Eso lo hacían mis abuelas que me juntaban los recortes y bueno, siempre es lindo.
Bueno, vamos a ir a la música. Después de la música y del noticiero seguimos con jugadores y dirigentes de Pacífico hablando de este título logrado el último viernes. Bueno, hicimos cambio, Marcelo. Salieron Branco Salvatori y Andrés Dianamico y entraron Bautista Olivera y el dirigente Pato Literas, Adrián Literas. Bueno, Bautista, contame cuándo en el partido final te sentiste campeón, porque sacaron una diferencia de 10, pero siempre estaba ahí dando vuelta 9 de julio. ¿En qué momento dijiste, bueno, ya está? ¿En qué momento te sentiste seguro?
Bueno, primero, buenas tardes. No, cuando en el último, creo que Branco va a tirar unos tiros libres, quedan 34, 35 segundos, un poquito más, y ya estaba con Alan Pro, con uno de los de 9 de julio, y vino,
te saludó.
Me saluda, me dice, esto ya está. Viene el Luchetti también, otro, pues había salido José Gutiérrez, no sé qué, y me dice, bueno, ya está. Como que no hagamos más nada. Fue, la perdió, y cuando la agarré ya está. Quedaba un poco, quedaba bastante, pero yo ya la había andado como perdido, y ahí es cuando me sentí campeón ahí.
Bueno, contame, porque ahí leí algunas declaraciones, me gusta ser tribunero, soy tribunero. ¿Te peleaste con Pikachu? ¿Qué pasó?
No, con José, pero él era, yo sabía que era un poco, nos habían dicho un par de compañeros que era, que le gustaba que lo jodan, o sea, que le gustaba, él iba a entrar en todas, y bueno, un poco traté de buscarlo por ahí, lo encontramos hace un año más o menos, teníamos un entredicho en la cancha de Olimpo también, en un partido de la fase regular, y él entró, me lo permitió hacer el juego, después medio que lo soltó, pero todo bien, para mí yo quedaba en la cancha, es más, me hubiese, si me quería dar la mano yo iba tranquilamente, a pesar de todo lo que nos habíamos dicho, nos prometimos cualquier cosa, pero nada, ahí ya está, no pasa nada.
Bien. Bueno, ¿cuál es tu aporte en este Pacífico? ¿Cuál estimás vos que es esto? Porque a veces tirás de afuera, a veces vas adentro. ¿Dónde te haces más fuerte?
A tratar de hacer lo que haga falta. Si es tirar de tres, es tirar de tres y puedo ir a jugar abajo el aro, jugar abajo el aro. Es tratar de buscar la ventaja ahí en mi posición. Teníamos un equipo con mucho gol, con mucha personalidad para tirar cualquier pelota, y bueno, era esperar el momento para hacer tu juego. Ninguno durante los, no sé cuántos eran, 25 o 30 partidos que jugamos en la fase regular, ninguno, vos veías las estadísticas y ninguno estaba arriba de 20 puntos. Bueno, era tratar de hacer eso, cada uno con su individualidad, aportar a un equipo que funcione.
Iñaki, ¿se sintieron superiores ustedes y 9 de julio al resto de los equipos?
Yo creo que sí. A ver, había una pequeña diferencia en que nosotros teníamos un plantel larguísimo. Éramos, creo que 11, 12 jugadores que realmente podían jugar en cualquier equipo de segunda y hasta en primera. Y creo que con eso, al pasar del tiempo, lo hicimos sentir, porque teníamos un desgaste en cuanto a otros equipos que se notaba. Teníamos mucha rotación, algunas veces no jugábamos más de 20 minutos cada uno, y pues, veías que siempre corríamos y no nos cansábamos nunca.
Pato, ¿cómo andas? ¿Bien?
Bien.
Bueno,
bien.
Adrián Literas, un dirigente de Pacífico. ¿Durante el año con quién hablabas más? ¿Con Dianamico o con los jugadores?
No, en general nosotros hablamos poco con el entrenador. La verdad que le damos total libertad. Nosotros, cuando fuimos a buscar a Andrés, sabíamos que iba a ser un proceso lo más largo que pudiéramos de las dos partes. Entonces el descenso no nos cambió la idea. Inclusive antes de jugar las series por el descenso, nosotros habíamos querido arreglar con Andrés, y Andrés nos dijo que esperemos un poco, y el día que descendió, al otro día, estábamos resolviendo esa situación, porque nos parecía que era una manera de apoyarlo a él y de tener coherencia como club, ¿no es cierto? Fue muy duro el día posterior, porque tuvimos que ir al club, me acuerdo, él a dirigir, nosotros a cortar entradas y a nada. Nos enfocamos en las obras porque sabía que íbamos a tener un tiempo para trabajar y necesitamos meter la cabeza en algo que nos saque la tristeza. Y con los jugadores, nada, nosotros hablamos siempre, nosotros queríamos que todos se queden. Bueno, acá Bauti está ahí y te lo puede decir. Sabíamos que íbamos a tener que traer dos o tres jugadores, pero en todo momento queríamos que ellos tengan su revancha junto a nosotros. Claro. Y bueno, nada, hablamos siempre. Yo, lo primero que, digamos, para mí la clave del equipo es, independientemente del plantel largo y la calidad de los jugadores, me parece que es un grupo increíble. No lo digo ahora porque ganaron, sino porque todo el tiempo estuvieron juntos. Hay muy buena onda entre los dirigentes y los jugadores. No hubo un problema en el año, en todo el año. No hubo una crítica a cualquiera de lo que haya descendido. Y bueno, y eso se vio en la cancha. Se vio en cada comida, en cada, no sé, los chicos van a ver los partidos de las menores. Eso no pasa habitualmente. Y bueno, nada, eso creo que, por eso creo que es muy merecido lo que pasó, porque había un grupo de gente que son los jugadores, el cuerpo técnico, las primeras personas que fueron a las canchas que nadie quería ir. Bueno, todo ese grupo se lo merecía mucho.
¿Los hiciste hinchas de Pacífico a los que no eran?
Claro, sí, para nosotros es un sentimiento.
Claro.
Bueno, yo nací en una cuadra del club, o sea, no me voy a, vivo cerca, o sea, me gusta, me he ido separando, viste, pero he ido comprando las casas siempre cerca. Pero bueno, nada, obviamente la gente empuja y la familia y lo que es el grupo que se formó hace que se genere una conexión impresionante. Yo siempre digo que los chicos pueden jugar en cualquier club el día de mañana, pero de nosotros no se van a olvidar nunca.
Pacífico es un club de una barrera enorme, de una cantidad de gente que lo sigue, pero necesita, como todos, esa chispita, porque cuando el club queda en la nada, cuando los equipos no te entusiasman, entonces se va alejando. Pacífico, la chispita la encendés en un segundo y medio.
Es increíble, sí. En cualquiera de las... en el fútbol pasa exactamente lo mismo, sí, que todos estamos pasando bien. Pero... Y nosotros somos soñadores. Y nosotros soñamos en jugar en otro lado. Nosotros vivimos eso y queremos eso. No me preguntes en qué manera, en qué categoría, no sé. Nosotros en algún momento vamos a jugar en otro nivel.
Bueno, buenísimo, ya está.
Cuenta la leyenda que hace muchos años un equipo verde. No, y cuenta un equipo verde hizo maravilla. Sí, claro, ¿volverá? Sí.
No sé, ojalá.
No sé si volverá, pero esa maravilla no sé, pero seguramente nosotros preparamos el club y estamos preparándonos para algún día jugar en otro nivel.
Bueno, sería genial, sí. La verdad que es una empresa difícil, porque, bueno, vos la sabés, ustedes que deben estar contando los mangos, la saben mejor que nosotros. Bautista, vos jugaste en Gimnasia de Comodoro, me decías, empezaste ahí, después viniste a Bahía, jugaste el Niers. Sin que te escuche el Pato, ¿es cierto esto que dice que Pacífico te contagia tanto?
No, es verdad. Yo lo corroboro 100%, pero porque también Pato, todos los dirigentes, los jugadores, los compañeros nuestros son muy de club y te lo hacen transmitir. Hay un par que son bastante cabeza de termo, como para hacerlo más simple, de Pacífico, que viven en el bar. Viven, ellos le dicen atrás del canal y son fanáticos y van a ver fútbol. Tenemos los dos Pisani tan locos por Pacífico y yo tengo una conexión muy grande con ellos dos y te lo transmiten 100%. Pato, que antes del partido me puso loco, pagaría miles de dólares por poder jugar este partido, me puso. Y bueno, eso te hace tomar responsabilidad de...
No sé, que te maté con eso, pero bueno.
No, me mataste, pero es una forma de decir, che, mirá, esto es lo que están haciendo ustedes por la camiseta y eso, o jugar ese partido es impagable, o sea, traten de disfrutarlo, de sentir la camiseta y también cuando vos ves las tribunas, todo, es difícil no contagiarse de eso, muy difícil.
Iñaki, bueno, hablabas vos de esto de seleccionar los lanzamientos, de saber cuándo tenés que tirar tres ataques seguidos, de por ahí parar. ¿Es una cuestión de entrenamiento? ¿Cuánto le dedicás en la práctica al lanzamiento?
Muchas veces supe cuándo parar de tirar, muchas veces no, tampoco. Tuve mis momentos que se me zafó la mano, pero nada, entrenamiento siempre, todos los días. Aparte estoy con chicos de otras categorías, más chicos, U15, U17, y me pongo a tirar con ellos. Siempre le dediqué mucho tiempo al tiro, más que nada porque tengo una mochila atrás que me estaba constantemente diciendo que tire, mi viejo. Siempre me dijo, el básquet de adelante va a ser el que no pueda tirar al aro, no va a poder jugar al básquet, y creo que tiene una visión muy grande mi papá, así que tiene razón y le metí mucho eso.
¿En algún momento te dirigió?
Sí, me dirigió en Argentino y en Olimpo.
¿Y? ¿Cómo que te dirige a tu viejo?
El primer año en Argentino fue muy complicado, porque yo tengo una personalidad que no me callo. Los chicos sabrán, con el Yanamico tuvo un par de cruces, pero siempre de buena manera. El primer año fue muy complicado porque por ahí nos peleamos un poco en la cancha y seguíamos en casa. Y estábamos unos dos días sin hablarnos, y después entendimos que teníamos que separar lo que era la casa del trabajo, básicamente. Y de ahí fuimos llevándonos mejor, y en Olimpo, nada, estamos muy unidos.
Pato, cuando armaste el equipo para este año, lo armaste supongo que con otros dirigentes y hablando con Andrés, cuando quedó cerrado el equipo, cuando ¿te preocupaba? Che, no me faltará un pivot más, no me faltará un base más. ¿Te queda algo de eso?
Sí, nos parecía que a nosotros nos parecía que nos estábamos un poco cortos abajo del aro. Nosotros buscábamos, cuando terminó el año, alguien más para abajo del aro. Estábamos con Genaro, bueno, Santi Los es un jugador que juega, digamos, más de 3-4, pero sale a tirar, no se estaba posteando mucho. Y Balti Domínguez es un jugador más defensivo, entonces nos estaba faltando gol. Tanto él como Genaro son más bien defensivos, nos estaba faltando gol abajo del aro. Bueno, y tuvimos alguna idea de buscar algún jugador, bueno, se había complicado. Y bueno, tuve la suerte de encontrarme con Pomar en una degustación de vino, porque bueno, la verdad que no, en un museo que iba a ser difícil.
Pensé que en una acción católica.
Perdón, no es la primera vez que estamos hablando de este equipo, sí, y de vino. Es un equipo.
Es un equipo que.
Ya habló y Yanamico de vino, sí, también. Sí.
Nada, bueno, y nosotros con Pomar habíamos terminado medio raro, porque Pomar era. La verdad que la última parte de él había sido muy mala. Y bueno, nada, es más, yo me lo cruzo, no lo saludo, no nos saludamos, yo me hice medio el tonto porque no estaba muy, muy. Y después dije, ¿por qué no voy a saludar a? Nada, nos saludamos y ahí él me cuenta que había pasado por algunos problemas, que la última parte del campeonato no se había sentido bien por algunas situaciones personales. Yo automáticamente, ahí se me salió todo el problema que tenía con él, porque yo eso lo desconocía. Y le dije que no deje el básquet, no lo dije por pacífico, para que él se sienta mejor. Y después le dije, al rato, le digo, pero ¿y si venís al club qué pasa? Y él sentía que no estaban bien las cosas. Y bueno, yo le digo que eso dependía de una charla. Y bueno, así fue. El grupo lo aceptó. Al principio, obviamente, de haber sido extraño. Y después terminaron. Son todo hermano ahora, porque el grupo es genial y Pomar es un gran pibe que, nada, no la estaba pasando bien y encontró, me parece, una gran revancha, está mejor de ánimo, está bien él y bueno, nada, yo hasta tengo la sensación de que hice algo bien por alguien y eso me gusta más que cualquier otro resultado.
Bautista, este equipo ahora está en primera. Seguramente va a tener que sumar a algún jugador o van a ver cómo. ¿Te gustaría estar en Pacífico la próxima temporada? ¿Te gustaría que este grupo, no se toque, y afrontar la primera así como están?
La verdad, o sea, el equipo como grupo humano, todo eso lo vamos a separar de lo basquetbolístico. Lógicamente, en primera es muy difícil. No es muy difícil con este equipo, pero tenés que estar realmente preparado porque todos los partidos son finales. Para salvo dos o tres equipos, te tenés que preparar en serio bien porque te está ahora jugando Villamitre. Estrella, un equipo que está hace muchos años, pero bueno, es jugar ahí abajo, es muy difícil, nos tocó el año pasado. Vos podés tener el mejor equipo y podés perder tres partidos seguidos y te ves abajo y la presión y todo. Ojalá podamos estar todos, sé que van a hacer todo lo posible y todos nosotros vamos a hacer todo lo posible para mantenernos, pero bueno, sí, lógicamente, seguro hay que traer personas, arreglar piezas, porque en primera realmente es muy complicado, pero no porque este equipo no pueda jugar, porque este equipo estoy seguro que hoy juega en primera y como estamos anímicamente todos, tengo ganas de arrancar mañana. Eso lo tengo seguro, porque para mí nos llevamos puesto todo, pero es complicado. Mi deseo, sí, obvio, quedarme, me encantaría.
¿Y para el federal?
Para el federal, después vamos a pensar, porque acá tiraste ahí.
No, yo, a ver, lo que nosotros decimos es que en algún momento vamos a jugar a otro nivel. Nosotros obviamente queremos hacer una gran campaña en primera. Nos parece sí,
es un buen lugar de prueba, a ver, exacto, cómo están.
Me parece que queremos hacer una gran campaña en primera para afianzarnos. Y seguramente cuando estemos afianzados vamos a ir por otra cosa, porque nosotros somos un grupo en la subcomisión, y por ahí hay dos personas que quizás comandamos un poco más, que es Pepo Martinelli y yo, y estamos todo el día hablando de lo mismo. O sea, no paramos. El domingo tuvimos una reunión, domingo a las 11 de la mañana, yo me quería matar, pero teníamos una reunión en mi casa para hablar del futuro del equipo. O sea, habíamos festejado el viernes la noche, habíamos festejado el sábado, y el domingo me tocaron la puerta, me quería suicidar. Pero bueno, estábamos hablando de lo que había que hacer y cómo teníamos que juntar la gente y los jugadores. Bueno, obviamente nosotros no decidimos sobre los jugadores, eso es el entrenador y el ayudante, pero bueno, coincido con Bauti que obviamente es difícil repetir el plantel, está claro. O sea, de hecho el entrenador ya nos dijo que quería refuerzos, y bueno, si quería refuerzos, porque alguno tiene que dejar de jugar. Tiene que dejar el lugar, mejor dicho. Pero bueno, nada, veremos cómo sigue esto y ojalá que podamos hacer esa gran campaña que después nos catapulte a jugar otra cosa.
Iñaki, la temporada que viene, ¿qué te ves? ¿En primera? ¿En segunda?
En Pacífico.
En Pacífico.
Y la verdad que no tuve tiempo ni para pensarlo hasta ahora. Estuve festejando y ayer fue de partidos, así que no me puse a pensar mucho en eso. Yo por lo menos hasta ahora estoy ligado hasta fin de año con Pacífico, a menos que me rescindan el contrato de las categorías, pero no.
¿Estás dirigiendo?
U15B y U17B. Así que por lo menos en eso estoy hasta fin de año seguro. Pero nada, yo tengo un sentimiento por el club que me lo fueron inculcando los chicos, y también mi hermana, que es de toda la vida, juega al hockey en Pacífico de toda la vida. También me llegaron mensajes de algunos chicos que son del club, o por Juan Marini, que es muy fanático del club, me ha escrito, me ha dicho, ahora no te puedes ir, ya tenés dos campeonatos, ya te mete un poco de presión. Pero nada, es lindo tener gente así, y la verdad que te hace pensar mucho en el futuro en Pacífico.
Pato, ¿en algún momento pensaste, y vamos cerrando ya porque se vienen las noticias, en algún momento pensaste, bueno, si no es esta, hay otra, vamos a tener que jugar con Sportivo, o no, era esta? Los jugadores dijeron, era esta, todos.
Nosotros somos dirigentes y tenemos que pensar en cualquier opción.
Sí.
Para nosotros esto es, a ver, voy a decir una cosa que puede parecer rara, para nosotros la final en Madrid. O sea, justo acá estoy con dos hinchas de Boca.
Claro.
Pero es la realidad. O sea, para nosotros es una final. O sea, ganarle al clásico rival en una. Se ve que hay algún hincha de arriba también.
Sí.
Se despelotó. No, para nosotros esto es. Para que 9 de julio, que es nuestro clásico, resuelva esta situación, nos tiene que ganar alguna vez una final. Entonces, capaz que yo me muero y no pasó. Entonces. Bueno, yo esa alegría la tengo y no me la saca nadie. Pero más vale que si no nos pasaba, tenían que ir ellos teníamos que ir por el ascenso, porque era nuestro objetivo, claro.
¿Cuánto tenía de final, cuánto tenía de clásico? ¿Y cuánto de ascenso? Tres cosas eran.
La final era, en realidad, era el ascenso, básicamente. Y el clásico y la final se juntaban. No era lo mismo. Esto no hubiera sido lo mismo si la final hubiera sido.
Comercial, no era lo mismo.
No, ni loco. No era lo mismo. Esto fue. Aparte, fue toda la semana en la cooperativa del barrio, en el kiosco. Claro, era todo el tiempo. Nosotros. Y es insoportable. A mí me. Viste, yo soy dirigente quizás más conocido. Y a mí me han acusado de cualquier cosa en este último tiempo, pero bueno.
Algunas verdades.
Sí, claro. No, pero voy a decir algo que lo voy a decir en otro programa y que me gusta decirlo acá también. Hubo una situación que fue una botella que se tiró en la cancha, una botella de plástico con agua o con jugo, no sé qué tenía, y una pelea posterior entre la persona que había tirado la botella y la persona que... Y la persona que se lo recriminó, ¿no es cierto? La imagen fue fea, por supuesto, ni hablar la botella, y la imagen fue fea después de la pelea. A nuestros jugadores, a dos jugadores nuestros le dijeron, le voy a decir así como se dice, se le dijeron gordo puto durante todo el partido. Y yo no vi ningún dirigente de 9 de julio preocupado por eso. A mí me parece que en el mundo de hoy, y teniendo en cuenta lo que somos como sociedad, insultar desde lo físico, como por ejemplo gordo, o de la constitución sexual, que sería puto, me parece que merecía por lo menos que alguien haga callar a alguien, como yo fui a hacer callar o a tratar de resolver el problema que habíamos tenido. Entonces, me parece que esa hipocresía en el deporte la tenemos que desterrar. Está tan mal una botella como un montón de tiempo, ayer lo vimos en el Madrid, cuando hubo racismo, sí. Cuando hubo cosas. Entonces, me parece que vos estés con tu hijo de la mano y que tu hijo esté diciendo gordo puto un jugador o puteándolo, bueno, alguien tendría que haber hecho algo. Nosotros lo hicimos y ellos no.